Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es jueves 11 de noviembre. Mire, Santiago, hoy es 11 del mes 11 del 2021.
Así o sea, que termina casi todo en uno. Bueno, me gusta eso. Debe ser que hoy era un buen día, porque imagínense que estuve en el evento del Summit del Mercado de la revista Market Brief y estuvo muy bueno. Se habló de futuro, se habló de beneficios para el país, se habló de desarrollo del mercado. Estuvo buenísimo, la verdad. Para quienes no lo vieron, lo pueden ver en YouTube, lo van a subir ahí. Yo creo que ya está en este momento ahí. Esta mañana nos dijeron que lo subirían. Yo creo que ahora en la noche ya está ahí. Así que ojalá lo puedan mirar. Pero mientras tanto, ¿qué tenemos para nuestra audiencia hoy en Sumas?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Y traemos excelentes noticias para todos. Excelentes noticias que mejoran el planeta. Desde el exterior nos informan que inversionistas destinarán $1,000 millones a autobuses ecológicos para Latinoamérica.
Luego venimos a la República Dominicana y presentan estudio diagnóstico sostenibilidad de la industria de cementera aquí en nuestro país. Vamos a ver de qué se trata.
Posteriormente, una noticia de la Dirección General de Impuestos que dice que las recaudaciones en el mes de octubre cerraron con un superávit superior a los $7,000 millones.
Luego vamos a ver qué nos dice Valdés Albizu con respecto a lo que esperamos para este cierre de año con los turistas que vienen desde el extranjero.
Eso está interesante. Bueno, posteriormente nos vamos a Conversando a Fondo, hoy jueves de Mercados Internacionales. Nos visita Jacinto Díaz, con quien conversaremos sobre la evolución de las tasas de interés en Estados Unidos. Él me llamó en estos días que estuvimos hablando usted y yo y otros invitados de la tasa de interés norteamericana y me dijo que quería tratar ese tema en Conversando a Fondo. Así que bienvenido, Jacinto, hoy.
Bueno, qué acertado, Jacinto. Y continuamos, ustedes saben, todas las semanas hablamos de los números importantes en la estadística de hoy. Y este jueves no es la excepción. Santiago nos trae nuestra estadística de hoy con números. Dígame qué números, Santiago, usted quiere decirnos o nos...
Digámoslo de una vez. Vamos a hablar del petróleo. Luego nos vamos a adición o sustracción, donde la encuesta viene precisamente del foro que hubo hoy sobre el mercado de valores. Ojalá no se la pierdan y nos ayuden con su votación.
Y bueno, finalmente, Santiago, señora, digámosle una cosa importante a nuestros amigos que nos escuchan. Miren, hoy desde ya tenemos una invitada que se llama Rosy de la Cruz. Va a estar con nosotros.
Rosy Abreu.
Ay, perdón, Rosy Abreu, mira, qué pela, perdonen. Pero Rosy Abreu va a estar con nosotros compartiendo gran parte del programa y ustedes van a conocer esto que viene a continuación que se llama Fracciones Heterogéneas. Y esta es la mujer que hoy se pone los guantes con Santiago. Quédense que no se pueden mover porque ustedes tienen que escuchar eso.
Vamos a ver cómo me va con ella. Y luego, pues vamos a nuestra frase a recordar. Pero, ¿usted quiere saber de qué hablaremos en fracciones heterogéneas?
Yo quiero saber, claro que sí, cómo es que es la cosa. Porque yo estoy asustada, Santiago, déjeme decirle. Pero ahí yo vengo viendo ya a Rosy y veo que esa mujer viene con esos guantes bien puestos. Y como que no sé.
Vamos a hablar de estrategias de ahorro. No se muevan que el programa está bueno y tenemos invitada especial.
Así es. Y la frase a recordar. Y con esto abrimos el día de hoy. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Bueno, empezamos nuestros factores, ya saben ustedes, en el mercado internacional, pero hoy con muy buenas noticias para Latinoamérica. Y es que una coalición internacional de inversionistas se ha comprometido a inyectar más de $1,000 millones para dotar a los países latinoamericanos con flotas de autobuses públicos que sean eléctricos y, por tanto, de cero emisiones de carbón. Esta coalición de inversionistas se comprometió con el acelerador de despliegue rápido de autobuses cero emisiones, que se llama Zebra en inglés, una asociación que promueve el despliegue de más de 3.000 autos eléctricos en las ciudades latinoamericanas para permitir una transición mucho más fácil y brindar el apoyo necesario para las ciudades. Entre los grupos de inversionistas que participan en este proyecto está AMP Capital, está ARC Global Fund, está Ascendal, está Ashmore. Bueno, hay una serie de inversionistas reconocidos mundialmente que le están apostando a que este transporte cero emisiones pues haga una transformación en el transporte público, el cual se espera que debe duplicarse para que el límite de calentamiento de 1.5 grados no sea excedido. Es decir, si el transporte público mundial no se duplica, va a ser difícil cumplir con esas metas. Así que hay un llamado a la acción, a que todos procuremos pues mirar cómo podemos usar más el transporte público, y ojalá estos fondos que llegan del exterior a Latinoamérica pues sienten un caso de éxito. Es decir, el dinero, yo no sé si viene a República Dominicana, imagino que va primero a otros países como Brasil, Colombia, Chile, que son mucho más grandes, pero que lo que pueden es fijar un caso exitoso para que se replique en la República Dominicana. Además de la promesa de inversión, los fabricantes también señalaron que la producción de estos vehículos se incrementará para la región. Así que hay buenas noticias de parte de compañías como Volvo, Sonton, USA, Buscar y Renault, que se han comprometido a hacer que estos vehículos de cero emisión estén disponibles comercialmente en América Latina. Y cuando sea posible, comenzar a producirlos en la región, no importarlos, sino producirlos aquí en Latinoamérica. Eso está buenísimo, creo que a todos nos conviene. Ojalá salga muy bien esta inversión gigantesca para que, como digo, siente el caso de éxito y lo podamos replicar.
Bueno, y ya viniendo aquí a la República Dominicana, vamos a hablar de la industria cementera en nuestro país, que está compuesta por 6 empresas con una inversión aproximada de 1.270 millones y con una capacidad instalada de 7.8 millones de toneladas. De acuerdo al estudio diagnóstico sostenibilidad de la industria cementera en la República Dominicana, en el país producen 5.1 millones de toneladas métricas de cemento y la demanda de cemento en el país ronda entre 4.1 millones de toneladas métricas aproximadamente. Es importante que sepamos que la industria comercializa el cemento en fundas a un 75% y el granel a un 25% y exporta en un 11% de su producción. Y también es muy importante que sepamos que emplea a más de 10.000 empleados directos e indirectos, de los cuales el 96% del personal es dominicano. El objetivo de este estudio fue el diagnóstico de la sostenibilidad de la industria cementera en la República Dominicana y quiere analizar los instrumentos y procesos de las empresas para incorporar los aspectos ambientales, sociales y económicos en su negocio y así tener información detallada del sector respecto a su contribución en materia de sostenibilidad en la República Dominicana. La señora Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la AIRD, dice que la sostenibilidad empresarial es un eje transversal en las estrategias definidas e impulsadas por la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Así es que es importante saber qué valor aporta la industria de la cementera en nuestro país.
Bueno, de otra parte, el titular de la Dirección General de Impuestos Internos, el señor Luis Valdés, buenas noticias, expresó este miércoles que las recaudaciones, gracias a Dios y a los contribuyentes, va muy bien, dijo él. Cerraron el mes de octubre con un superávit de aproximadamente 8 mil millones de pesos dentro de lo que es el presupuesto reformulado para este año. El señor Valdés apuntó que solo en el mes tenemos unas 6.000 empresas que no declararon, pero para este año ya declararon. Es decir, en el mes de abril del año pasado no lo hicieron, pero este año ya lo hicieron. Así que él cree que es necesario hacer un censo nacional de contribuyentes para tener una mejor digámoslo así, realización de esas estadísticas y poder hacer un mejor seguimiento a los que no declaran y no pagan. Él dice que ese proyecto lo están trabajando para el próximo año. El señor Valdés se refirió a esto al salir del Congreso Nacional, donde estaba realizando la entrega de un pergamino de reconocimiento al gobernador del Banco Central el día de ayer.
Bueno, y hablando del gobernador del Banco Central, el señor Héctor Valdés Albizu, reveló que gracias a la sorprendente recuperación del turismo, el cierre de este año se proyecta recibir 4.9 millones de turistas no residentes del país. Por esto felicitó a la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, quien ha estado al frente del Gabinete de Salud y ha logrado un exitoso proceso de inoculación para que nuestro país sea una fuente segura para los turistas.
Excelentes noticias. Ojalá lleguemos a esos casi 5 millones de turistas este año y que el próximo año continúe eso para arriba. Eso sí, ojalá con turismo un poquito más ecológico, más cuidadoso con el medio ambiente y siempre, siempre los que habitamos acá, pues tratando de proteger nuestros recursos naturales y que los que nos visiten también lo hagan.
Así es. Nos vamos a Conversando a Fondo.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Nos hemos convencido de que solo hay un camino para ser un ganador en la vida. Por eso te dirán que no tienes lo que se necesita. Que vives soñando, que le dejas demasiado a la suerte. Que para cuándo los hijos, que quién te cuidará cuando seas mayor. Pero, ¿quién dijo que la felicidad depende de eso? Hay quienes van a su ritmo y quienes han recorrido todos los caminos. Hay personas que brillan sin los 6 pies de altura, aunque le digan que no tienen el cuerpo ni mucho menos la estatura. En el mundo hay gente que emprende más tarde y otros más temprano. Hay gente que le han cerrado todas las puertas. Personas que cambian de dirección a los 50, sin importar lo que digan. Tu camino es de éxito como sea que tú lo decidas recorrer. Para cada camino hay un grupo de soluciones financieras que te hacen ganador. Conoce Grupo JMMB. Enamórate de tu camino.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y venimos esperando todas las semanas el momento de Jacinto Díaz en Conversando a Fondo, porque este es el señor que nos informa de todo lo que sucede en los mercados internacionales y es el que nos muestra el sueño, ¿verdad? Lo posible que puede ser cuando todo esto llegue a la República Dominicana. ¿Cómo estás, Jacinto?
Hola, Ivette. Hola, Santiago. Un placer estar aquí con ustedes otro jueves más. Muy bien todo. Gracias. ¿Y ustedes?
Aquí estamos felices, te estábamos esperando por minutitos porque tú siempre nos vienes informando de cosas súper interesantes que pasan en el mercado internacional y de verdad que siempre así es como ansioso de preguntar, ¿qué trae para hoy?
No, gracias, Ivette. Pues te cuento que hoy justo estaremos hablando sobre las tasas e intereses a nivel de los Estados Unidos, que es el mercado internacional así referente que tenemos. Y de cómo esas tasas de intereses han estado evolucionando en los últimos meses y cómo nos presentamos ante todo lo que está ocurriendo en el mercado hoy en día.
Pero discúlpame, tengo entonces una pregunta. ¿Es la tasa de interés de referencia de la Fed o vamos a hablar en general de las tasas del mercado, de rentabilidades de bonos, de rentabilidades de acciones? Amplíanos un poquito.
Claro, fuera todo en sentido general de cómo se estarían comportando el mercado de renta fija O sea, tanto gubernamental y corporativo. O sea, en sentido general, ¿qué está pasando?
Como tratar de apuntarle al futuro. Vamos a ver cómo nos va con la bolita mágica.
Excelente.
Adelante, pues, Jacinto.
Introduciendo el tema, sabemos que en Estados Unidos, la Reserva Federal es el banco central de este país y que justo ahora, comenzando este mes de noviembre, el Banco Central reconfirma que estará reduciendo su programa de liquidez y estímulo económico que comenzó al principio de la pandemia. Para darle un poco de contexto, o sea, actualmente la Fed o la Reserva Federal compra 120 mil millones de dólares en bonos del gobierno americano. Así, para estimular la demanda de estos, así reduciendo las tasas de intereses de estas mismas, y así le da un apoyo al gobierno americano y al país en general para poder estimular la economía y apoyar ese nivel de financiamiento en que se presente. O sea, desde marzo del 2020, desde que más o menos inició COVID, hasta ahora aproximadamente noviembre de 2021, 120 mil millones de dólares de compras a nivel mensualmente. Y ese plan ya se planteó que irá bajando gradualmente desde ahora en noviembre hasta el año que viene, particularmente el mes de julio o a nivel, o sea, de verano. Y haciendo una reducción de esas compras que obviamente estimulan el mercado, que crean mucha liquidez, ya que la economía americana ha representado un crecimiento tan formidable en los últimos meses, que eso es obviamente visible a nivel financiero en la bolsa de valores. Y esta reducción de compras, de esos 120 mil millones de dólares, se prevé que fueran de aproximadamente 15 mil millones de dólares. No sabemos si exactamente será este monto a nivel mensual o bimensual, pero va a ser una reducción gradual de estas compras que la verdad no es sostenible a largo plazo y que ya la economía ha demostrado ese desempeño que permite que el gobierno americano, el Banco Central, no tenga que estimular la economía como lo tuvo que hacer a principio de la pandemia.
Siento una pregunta que es recurrente. ¿Después de las compras vendría subida de tasas o no? ¿Qué opinan los analistas? ¿Qué crees tú?
Claro. Al Banco Central de los Estados Unidos ser una ente tan grande y tan importante en todo lo que es el mercado de renta fija, tanto en Estados Unidos y a nivel internacional, con la desaceleración de estas compras, con la reducción de las mismas, se prevén que la demanda de esos bonos estará cayendo, ya que no estaría ese comprador importantísimo dentro del mercado. Y por eso mismo, cuando se reduce la demanda de las compras de estos bonos para hacerse más atractivos, suben las tasas de intereses, tienden a subir esas tasas de intereses de esos mismos bonos que se estaban comprando y se compran menos. Entonces sí, o sea, de aquí al año que viene se esperan que estén subiendo las tasas de interés de los bonos que cotizan tanto a nivel gubernamental y asimismo, por ende, los corporativos que se basan en esos. Adelante.
No, continúa y ahora te pregunto. Gracias, Jacinta.
Entonces, una motivación o algo que ha causado este cambio de actitud de una manera relativamente pronta es que la inflación dentro de los últimos meses ha subido mucho en los Estados Unidos. De una década que raramente subía sobre el 2% esa tasa de inflación, actualmente estamos viendo niveles de sobre 4%. Asimismo, o sea, de Estados Unidos y a nivel internacional de los países más importantes del mundo, alrededor de 4, 4.5%. Entonces, imagínate, si tú inviertes y tienes una tasa de retorno de un bono americano a 1.5, 1.6%, como esa tasa de interés, y la inflación es de 4%, la verdad que, o sea, no estás, quien dice, teniendo un retorno real, porque cuando lo comparas en base a la inflación, la verdad que es un retorno, aunque sea positivo, en comparación a la inflación, estás, quien dice, como perdiendo dinero o perdiendo valor en ese contrato. Entonces, sí, eso ha motivado ese nivel de inflación tan alto, motivado que el gobierno de Estados Unidos quiera que suban esas tasas de interés para que regresen a ser atractivas y ya que la economía se ha pronunciado de una manera muy formidable en los últimos meses. ¿Me preguntabas?
Sí, esa subida de tasas claramente en Estados Unidos representa una caída del precio de los bonos.
Así es.
¿Por qué? Pues porque, para hacérselo claro a la audiencia, si yo tengo un título que paga el 0.3% y ahora sacan un título al mercado que paga el 1%, pues para yo poder vender mi título que está al 0.3%, tengo que bajar el precio para que resulte interesante para el nuevo inversionista. ¿Tú crees que ese movimiento se va a transferir a la renta fija, es decir, a los bonos, a las letras, a los títulos, valores de renta fija de otros mercados, especialmente en Latinoamérica, o no?
Sí, yo espero que sí, porque como sabemos, el mundo está más interconectado cada día. Y de que suban las tasas de interés en los Estados Unidos, imagínate que el resto del mundo no la suba. Eso significa que va a haber un flujo de capital que estuviera yendo de un mercado internacional que no esté atractivo, que las tasas permanezcan bajas y que está solamente Estados Unidos esté subiendo las tasas. Y todo, o sea, hubiera un flujo de capital muy fuerte hacia Estados Unidos. Entonces, para competir, el resto del mundo tiende a mirar hacia Estados Unidos como punto de referencia para ellos mismos estar también estimulando su economía de una forma en conjunto. Por decir un ejemplo, aquí en la República Dominicana también vimos una reducción de tasas cuando llegó la pandemia, que fue, quien dice, a la misma vez o en coordinación respectiva con otros países como Estados Unidos y así en Europa. Pero mientras Estados Unidos esté alzando tasas, a un inversionista local también le interesaría obtener tasas locales así de atractivas también como en Estados Unidos y otros países. Así que sí, la alza de tasas en Estados Unidos va a provocar que otros países, tanto emergentes como desarrollados, también consideren dentro de su política monetaria alzar tasas para ser atractivas así para sus inversionistas y que no haya una movida de capital de mercados emergentes y mercados internacionales a los Estados Unidos, como estamos viendo.
¿Y crees, o no sé si has leído de los analistas internacionales, esa subida de tasas jalonaría que buena parte de las inversiones que están en acciones vuelvan a la renta fija? O por lo que has leído, más bien uno podría pensar que esas inversiones que ya están en acciones se van a quedar ahí y entonces no habría reducción de los precios de las acciones, de la renta variable. ¿Qué has leído tú al respecto?
Claro, creo que depende de qué tan fuerte sean las alzas de la renta fija, porque imagínate que suban las tasas de ese bono americano de 10 años que actualmente están alrededor de 1.5% de tasa de intereses. Imagínate que esa tasa de interés tenga que subir a un 3, 3.5, 4%, que fuera un nivel alto y más similar a prepandemia. Esto definitivamente motivaría a muchos inversionistas en acciones a invertir en activos un poquito, a veces, más seguros que las acciones, que son estos bonos, obviamente dentro de un contexto particular. Pero mientras más suban esas tasas de intereses de los bonos, más capital veremos que irá de las acciones y donde personas vendan sus acciones para invertir en bonos, porque al final serán más atractivos. Entonces, si se hace de una manera muy gradual y muy pautada y muy de manera delicada, creo que la bolsa de valores no se verá tan afectada como pudiese, pero si es un movimiento más brusco y más fuerte, definitivamente ese flow de accionario hacia los bonos será muy notable.
Y finalmente, la pregunta del millón, esto sí nadie lo sabe y es como tirar el dado sobre la mesa, digámoslo así. En tu opinión, yo te voy a decir la mía, pero en tu opinión, ¿cuándo crees que empiece esa subida de tasas en Estados Unidos?
Bueno, buena pregunta.
Claramente, ojo, para toda la audiencia, aquí estamos especulando, va a depender mucho del desarrollo que va a venir en la economía norteamericana en los siguientes meses, cómo se va a seguir comportando la inflación internacional, cómo sigue el tema de los fletes marítimos. O sea, hay muchísimas variables, incluso hasta políticas. Pero pues vamos a tratar de apostarle acá a ver quién le pega, quién está más cerca. ¿Qué te parece?
Claro. Yo pienso que esas alzas de tasas se estarán sintiendo ahora para el mes de diciembre, ya que cualquier movimiento del Banco Central que se prevé que sea este mes, siempre toma su tiempito así para reflejarse en la economía. Y la verdad que yo sí siento que la economía americana está preparada para comenzar a aguantar esa subida en alzas, ya que mira, el S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones, o sea, están en récord históricos en su altura. O sea, el S&P ya está en 4.700, el Dow Jones en casi 37.000. O sea, alza de 25% solo este año. El S&P desde un año hacia atrás casi 40%, o sea, en alzas. Entonces ya yo creo que es como urgente o preeminente ya que comiencen a alzar esas tasas de una manera muy gradual. Entonces, yo creo que ese comenzará ya en las próximas semanas. Estaremos sintiendo gradualmente esas alzas en la tasa. No sé qué piensas tú y cómo lo ves.
Bueno, no, yo creo que van a ser más precavidos. Yo creo que van a mantener más tiempo las tasas abajo. Y creo que esa subida la estaríamos viendo hacia abril del próximo año. Pero bueno, okay. Hay cientos de analistas, algunos dicen que el próximo año no va a haber subida, otros dicen que empieza este mismo año, otros que a mitad de año, y eso es lo interesante de los mercados, diferentes perspectivas, diferentes análisis, y por eso es que algunos compran y otros venden en un mismo momento. Jacinto, muchas gracias por tu colaboración esta noche, que descanses.
Gracias Santiago y gracias Ivette, un placer estar con ustedes aquí una otra vez.
Buenas noches.
Estás escuchando Sumas. El programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lambert y soy corredor en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Hace mucho no hablamos del petróleo aquí en Sumas. Hemos hablado de la incidencia en los precios acá, en República Dominicana, etcétera, pero no hemos hablado de estadísticas del petróleo. Así que hoy le corresponde el turno al precio del petróleo, señorita Ivette.
Y eso está muy bueno, Santiago, porque verdaderamente aquí ha subido el petróleo, hemos visto que ha habido inflación en muchas partes, y saber el origen de eso, de dónde ese petróleo empieza a subir, creo que es valioso para nosotros.
Bueno, mire, hay una estadística que es como importante, y es que en las últimas semanas, en la última semana de octubre y en esta primera semana de noviembre, el petróleo estuvo alcanzando casi los $85 por barril. Estuvo muy pegado a ese numerito, pero el día de ayer cayó de manera importante el precio del petróleo. Bajó desde los $85 a cerca de $81, donde se mantuvo durante el día de hoy. La gente estaba esperando que después de esa caída de ayer, hoy tuviera una fuerte subida, y efectivamente no fue así. Se mantuvo alrededor de 81.50, Recuerden que alcanzó casi los $85 ayer, estuvo en $84.97 y corrigió a la baja, cerrando muy, muy por el lado de $81.34. El día de hoy, entonces, abrió en $81.41 y se ha mantenido más o menos alrededor de eso durante toda la jornada. Ahí tienen ustedes la estadística de hoy con un precio que todavía nos preocupa mucho en los países que importamos petróleo, pero que, pues por lo menos esa tendencia alcista tan fuerte que tenía, por algunos días se ha detenido entre $80 y $85 el barril.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Bueno, señores, llegó el momento de conocer cuáles son las opiniones que ustedes nos han dejado en nuestro sitio, bueno, que en nuestro sitio web, ustedes lo dejaron en nuestro Instagram, @sumasmasrd, ahí ustedes respondieron la semana pasada una pregunta que Santiago nos dejó, y yo estoy loca por saber, Santiago, la respuesta de la audiencia, loca, o sea.
Bueno, pero mire, hoy como tenemos invitada especial, vamos a hacer un ejercicio. Ella va a dar su opinión y después usted va a sacar su bolita de cristal. Ya va para la tercera, ¿no? La tercera. Vamos a ver si la tercera también la pega y la adivina. Entonces, hablemos un poquito de la pregunta, ¿le parece?
Claro que sí, claro que sí. Cuéntenos para que Rosy también se empape de qué fue lo que sucedió la semana pasada.
Así es. Le recordamos a nuestra audiencia que les preguntábamos sobre el anuncio del inicio del reajuste de la factura eléctrica, buscando alcanzar un sistema de electricidad autosostenible en el país. ¿La audiencia considera que esto fue una decisión positiva, sí o no? ¿Tú qué crees, Rosy? A ver, te escuchamos.
Bueno, 100%, si me preguntas a mí, la respuesta es no.
Ok. ¿Y qué dice el oráculo de sumas?
Santiago, la gente va a creer que de verdad yo tengo superpoderes. No, yo estoy totalmente de acuerdo con Rosy. Eso es una decisión horrible, tenaz, como dirían en Colombia. Ahora, eso es lo que pienso yo, ¿verdad que sí? Siempre les doy mi opinión, aclarando, señores, que la opinión mía de Santiago y en este caso de Rosy no tiene nada que ver con lo que, pues, con lo que sea, ¿no? O cuando nosotros decimos que algo da positivo o negativo, no tiene nada que ver incluso con lo que nosotros opinamos. Mi opinión es que estuvo mal.
O sea, ok. Su opinión es que estuvo mal, pero ¿qué cree que votó la gente?
La audiencia también pensó, al igual que Rosy, al igual que yo, que esa no fue una decisión acertada. Veamos qué dijo si mi bolita de cristal se equivocó o qué.
¿Será? Estoy loca por escuchar. Cuéntame, ¿usted tiene el presentimiento de que se equivocó o qué?
Yo tengo el presentimiento de que estoy equivocada, pero cuénteme qué dijo.
Entonces, al fin, ¿con qué se va? ¿Sí o no?
Yo me quedo con que la audiencia, voy a apelar al corazón de los dominicanos y la audiencia votó que no está de acuerdo con esa decisión.
Ok, entonces escuchen esto. Mi querida Ivette, ¿perdió usted su invicto? ¿Qué pasó?
Bueno, porque me dejé llevar por el corazón, mire, y que Rosy está de acuerdo conmigo. Es que dígame qué dijo la audiencia, Santiago, porque creo que eso, mire, no, eso debió haber estado como que medio equilibrado, dígame.
Es que en estas cosas, al igual que en las finanzas, la motivación tiene que salir del corazón, pero la decisión tiene que tomarse con la razón. Así que, mire, usted sabía más o menos que por ahí no iba. Y realmente, realmente usted tiene razón. No su corazón, sino su razón tiene razón. La votación estuvo muy, muy reñida. Un 53% de las personas que votaron nuestra encuesta consideran que sí fue una decisión positiva. Y un 47% señalan que no lo fue. Sería interesante uno que nos escribieran y contarnos un poquito qué razonamientos hay y qué fundamentos hay detrás de cada respuesta. Pero como eso no es posible, señora.
Déjeme decirle algo, Santiago, antes de... que estaría muy bueno repetir esta encuesta en unas cuantas semanas, cuando empiecen a llegar los recibos de la luz de nuestros amigos que nos escuchan, para que ellos nos dejen saber si les encantó la opinión.
Pero entonces nos tocaría repetirla dentro de un par de años, cuando la matriz energética de República Dominicana sea autosostenible y no tengamos apagones y no tengamos nada de esto. A ver, la gente que... ¿Verdad? Esa es la balanza. Ahí tenemos que mirar eso en la balanza. Pero más allá que usted o yo tengamos razón y que usted o yo estemos en esquinas diferentes, como muchas veces estamos, y a pesar de eso podemos ser amigos, ¿verdad? Eso es lo lindo de la tolerancia. Usted y yo muchas veces no estamos de acuerdo, Ivette, pero somos muy buenos amigos y nos respetamos mucho. Más allá de eso, entonces invitamos a nuestra audiencia a que vaya a nuestro Instagram, que en este momento, a través del Story, en Sumas Más RD, estamos lanzando nuestra siguiente encuesta, para la cual les pedimos el favor de que nos contribuyan con su votico. Simplemente es darle un sí o no, nada más. Nosotros aquí no revisamos de manera individual quién votó sí, quién votó no. Jamás decimos acá los que votaron sí, los que votaron no, pero sí nos dan una muy buena, digamos, un indicativo de la percepción de nuestra audiencia, y nos encanta ese contacto que tienen con nosotros. Así que vayan ya mismo, que la encuesta está siendo lanzada.
Pero cuente la pregunta, Santiago. Usted no nos ha hecho la pregunta al aire para que los amigos vayan y voten.
Claro que sí. Miren, el día de hoy, en un foro del mercado de valores, la presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de AFPs, de fondos de pensiones, señaló que más de 50 mil millones de pesos han sido invertidos a través de fondos de inversión que generan empleos y promueven el crecimiento del país. ¿Creen ustedes que eso ha sido una decisión positiva o no? Es decir, ¿está bien que las AFPs inviertan en fondos de desarrollo que tienen efectos positivos sobre el país? ¿Sí o no? Los esperamos con su voto en nuestra encuesta semanal.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, hoy tenemos un ring especial porque es con invitada especial. Ahora Bonnie me noquean aquí de entrada, Ivette, así que alístese porque uno no sabe. Los desconocidos a veces son mucho más peligrosos que los conocidos, así que...
¿Usted sabe qué dicen en mi país?
¿Cómo dicen?
Que de la calle vendrán, que de la casa te sacarán.
Así ¡ay, que, Dios!
Sí, yo veo que Rosy tiene los guantes, pero bien puesto, Santiago.
Venga, amárremelos aquí rapidito, sí, antes ya, de que empiece esto, porque me preocupa. Bueno,
está fuerte.
Así es, como ustedes escuchan, Katy Cepeda no nos acompaña hoy. Le mandamos nuestro sincero abrazo. Está pasando por una situación familiar un poco triste. Le mandamos, de verdad, nuestros deseos de que encuentren consuelo, de que sepan que la vida continúa y que las personas que siempre queremos siempre viven en nuestro corazón. Pero nos acompaña el día de hoy nuestra invitada Rosy Abreu, quien se para en este ring conmigo hoy, Ivette, ¿Y quién va a defender, por supuesto, uno de los lados, como siempre acostumbramos a hacerlo? Hoy hablaremos sobre la estrategia de ahorro. ¿De qué se trata un poquito, Rosy? Cuéntanos qué vamos a discutir sobre la estrategia de ahorro.
Hola, buenas noches. Primero, gracias por recibirme a todos los oyentes en el día de hoy. Y vamos a estar hablando un poquito acerca de cómo usted prefiere ahorrar. ¿Cuál es la mejor estrategia para usted? Si usted prefiere hacerlo de manera general o de una forma personalizada.
Me gusta eso porque la gente normalmente se pregunta si en realidad en las finanzas hay una fórmula mágica. La respuesta es que no lo hay. Bueno, ¿qué quieres tomar tú? Como estás de invitada, vamos a ser muy corteses, ¿verdad, Ivette?
Rosy, vamos a ser corteses. Ten mucho cuidado con lastimarme a mi Santiago y vamos a ser corteses mientras me trates muy bien a mi Santiago.
Claro que sí, yo lo voy a tratar muy bien, sobre todo porque quiero volver. Así que
lo voy a... Dale sin compasión. La idea aquí es que nos demos sin compasión y después nos damos cariñito, nos consentimos las heridas y salimos amigos. Pero dale sin compasión. ¿Qué lado del ring quieres? ¿Quieres defender la estrategia generalizada o quieres defender la estrategia hecha a la medida?
Yo me voy más por la parte de una estrategia personalizada o hecha a la medida.
Bueno, se nota que esta mujer es bastante inteligente, Ivette. Así que bueno, entonces a mí me tocó la estrategia generalizada. Lo primero entonces sería aclarar a qué nos referimos con una estrategia de ahorro y qué es una estrategia generalizada o una estrategia hecha a la medida. Y es que básicamente cuando hablamos de una estrategia generalizada, se trata de ese tipo de ahorro, esas sugerencias que muchas veces los expertos le dan a la gente, dicen, oiga, si usted todavía no ahorra, siga esta pauta, como puede ser, por ejemplo, ahorre siempre el 5% de su ingreso, ahorre siempre el 10%, ahorre siempre los billetes de 500 pesos que lleguen a su bolsillo, de 200 pesos que lleguen a su bolsillo, ahorre siempre con una regla como la del 50-30-20, ¿verdad? Pero ahorre. Ahorren. Entonces, a eso nos referimos con una estrategia generalizada. Mientras que con una estrategia hecha a su medida, ¿a qué nos referimos con eso?
Bueno, básicamente, una estrategia hecha a tu medida es la que tú acoplas a lo que tú puedes hacer o a lo que tú puedes, pues, llegar a sacar ese monto que vas a ahorrar mensualmente. Y por eso decía que prefiero una estrategia personalizada más que seguir ciertas pautas. Porque no me parece tan funcional seguir una pauta específica de un porcentaje X que deba, pues, sacar de mis ingresos mensuales, porque todo va a depender mucho de los ingresos que tenga la persona y también de los gastos que tenga. Por eso no me parece tan funcional seguir una pauta per se de un porcentaje X mensualmente. Yo lo que sí soy de las que piensan que es importante ahorrar. Hay que hacerlo, pero de la forma que puedas para poder lograr ese objetivo que tienes.
Pero fíjate que las estrategias generalizadas tienen una virtud inmensa, en mi opinión, inmensa, y es que generan tendencia. Y la gente muchas veces se mueve por lo que está de moda, por lo que llama la atención, o muchas veces por lo que genera recordación. Y estas estrategias generalizadas, por ejemplo, esta regla del 50-30-20, ¿verdad? Que es 50% gastos básicos, 30% gastos extras y 20% ahorro, pues genera muchísima recordación y nos permite, que eso es lo que a mí me gusta de las estrategias generalizadas, que le permite especialmente a aquellos que todavía no tienen la cultura de ahorro internalizada, es decir, que todavía naturalmente no sienten que ahorrar es algo del día a día, sino que es un esfuerzo extraordinario o que es una cosa que se debe hacer solo de vez en cuando, pero no tienen esa costumbre de hacerlo comúnmente siempre. Estas estrategias generalizadas, que de manera usual tienden a tener mucha recordación porque son bastante simples, bastante sencillas de aplicar, pues tienen esa gran ventaja de comenzar a crear esa cultura del ahorro. Y eso creo que es algo valiosísimo cuando hablamos de finanzas personales, que las personas entiendan que ahorrar no es para los ricos, que ahorrar o invertir no es para cuando nos llega solo dinero extra, que ahorrar o invertir no es solo para cuando nos sobra dinero durante el mes, sino que ahorrar o invertir es una necesidad que tenemos que llevar a cabo y ejecutar constantemente. ¿Para qué? Para tener más dinero hacia el futuro, tener más tranquilidad, tener más disfrute y, ¿por qué no?, poner a trabajar el dinero para nosotros y no nosotros seguir trabajando por el dinero. Así que esas estrategias generales o generalizadas, a mí sí me gustan mucho por eso, Rosy, porque a quienes no tienen esa cultura del ahorro les genera eso. Y quizás hacerlo de una manera simple, hacerlo de una manera que todo el mundo conoce o que quizás uno ha escuchado de los amigos, de los compañeros de trabajo, de la familia, pues facilita ese paso de empezar a hacerlo. Por ahí dicen que el primer paso es el más duro y estas estrategias generalizadas lo que buscan muchas veces es que la persona dé ese primer paso. Y una vez reciba el beneficio de ese primer paso, que posiblemente es cumplir un sueño pequeñito. Mira, otra estrategia generalizada muy común es ahorre para algo que pueda cumplir fácilmente. ¿Por qué? Porque usted recibe el premio y el ser humano es de incentivos, ¿verdad? Así que cuando recibe el premio se ve motivado con esa recompensa a volver a ahorrar para otro propósito. A mí me encantan las estrategias generalizadas porque ayudan mucho a eso.
Bueno, pues entonces esto totalmente secunda lo que decía Hans en un principio, que al final terminamos pues dándonos cuenta que una cosa pues complementa a la otra.
¿Tú crees?
Como dices, claro que sí, una cosa complementa a la otra. ¿En qué sentido? Bueno, pues que obviamente cuando ya tú te creas ese hábito, porque ahorrar es una disciplina, entonces cuando ya te creas esta disciplina de ahorro y puedes pues sacar esos fondos mensualmente de tus ingresos para esos objetivos que tengas a futuro, pues lo vas a hacer con más motivación. Yo soy muy de creer, Santiago, que hay que ponerle nombre y apellido a ese dinerito que estamos sacando mensualmente. Cuando le ponemos nombre y apellido y vemos que estamos logrando esas metas, esos objetivos, lo hacemos con más motivación y más dedicación. Y al final, pues, se convierte en una disciplina que no solamente la hacemos mensual, sino que también logramos hacerla cuando tenemos otros ingresos extras y los destinamos para esos fines.
Bueno, pero mira, yo te tengo una pregunta, porque yo tengo que defender mi lado del ring. Con la estrategia generalizada son muchos los expertos que dan diferentes recomendaciones. Si yo lo que quiero es apuntarle una estrategia personalizada o hecha a la medida de mis necesidades, ¿yo cómo hago para recibir esas recomendaciones? Porque muchas veces la gente no lo hace por falta de conocimiento más que de interés. Entonces dicen, es que yo no soy un experto, ¿yo cómo sé cuánto tengo que ahorrar? ¿Yo cómo sé cuánto puedo ahorrar? ¿Yo cómo sé cómo hacerlo? Entonces, con la estrategia generalizada está disponible en las redes sociales, está disponible en el internet. Ustedes se meten y ponen estrategias de ahorro y les van a salir muchísimas estrategias generalizadas. ¿Cómo hacerlo para el caso de la estrategia personalizada, Rosy? ¿A dónde podemos acudir? Si yo estoy oyendo esto y digo, bueno, realmente a mí me conquistó más Rosy que Santiago, como me imagino que debe ser, pues ¿a dónde me acerco a escuchar esa estrategia personalizada? ¿Llamo a mi primo? ¿Llamo a mi vecino? ¿Qué debo hacer?
Bueno, realmente tienes que llamarte a ti misma para tú pues crear una estrategia que se acople a ti. Básicamente creando esos objetivos que tienes y tú misma poniéndole, o tú mismo pues poniéndole el monto con su nombre y su apellido, no un porcentaje quizás como lo hacen estas estrategias ya más generales donde te indican qué monto tienes que colocar para X situación, para fondos de emergencia y demás, sino que lo haces a ti mismo.
Yo creo
perdón.
Señora, adelante.
Aquí hay una pregunta, entonces esto es para Rosy. Rosy, el asunto de la estrategia personalizada es que muchas veces yo como persona que estoy ganando un sueldo limitado o que tengo tantas responsabilidades, puedo entender que no me queda tiempo, no me queda dinero para yo sacar y guardar. ¿Cómo yo desarrollando una estrategia que me beneficie a mí, ¿de dónde saco el recurso? Porque yo creo que eso es una de las cosas que le hace falta a la mayoría de las personas. Te ves con el dinero, generalmente sacamos primero lo que debemos, que pago de la casa, que pago de la luz, que pago de los teléfonos, que la comida, que la gasolina, que todo, ¿verdad? El préstamo, todo. Y lo último es ahorrar. ¿Cómo yo puedo determinar en mi estrategia personalizada que de todas estas responsabilidades que yo tengo, qué monto voy a sacar para ahorrar? Porque es muy duro.
Mire, ahí está fácil, Iber. Qué pena que yo meta la cucharada, pero ahí está fácil. Hay gastos que uno sabe que puede eliminar y por ahí es por donde debe comenzar. De hecho, por ejemplo, hablan de los gastos hormiga, hablan de los gastos escorpión, hablan de diferentes tipos de esos gasticos que tenemos muchas, muchas veces, es por donde podemos comenzar. Infortunadamente, se nos agotó el tiempo. Esperamos que nuestra audiencia le haya quedado claro que lo importante es empezar a ahorrar, ¿verdad, Rosy? No importa si es con una estrategia generalizada o con su propia estrategia diseñada a la medida de sus necesidades y de sus capacidades, pero siempre harán el esfuerzo para ahorrar.
Sí, Santiago, lo importante es crear la disciplina, empezar. Eso es lo importante. Empezar, hay que hacerlo, ahorrar. Y puntualizando un poquito con lo que dijo Iber, sí, hay que colocar este ahorro como un gasto fijo. Cuando empiezas a pensar en que el ahorro es parte de tus gastos fijos, pues ahí ya vas a empezar a crear esa disciplina.
Bueno, Santiago, este sí que fue un Fracciones Heterogéneas de lo más enriquecedor. Aquí hubo un ring, señores, pero verdaderamente como lo hacemos en Sumas, hubo un ring con amor, pero para el beneficio de ustedes. Escojan lo que a ustedes les beneficie. Con esto cerramos Fracciones y nos vamos a nuestra frase a recordar, porque ya se acabó el programa.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Imagínense que la formulita de ayer como que sonó mucho. Me escribieron varios oyentes a decirles que les había encantado la formulita que vimos ayer en la frase a recordar. Así que hoy también hablaremos de algo raro. ¿Qué te parece, Rosy?
Bueno, realmente pude escucharla de anoche y fue un poquito sacada de un poquito rara, pero si la doy es más rara todavía. Yo entiendo que les va a encantar a nuestros oyentes.
Pues la de hoy es muy rara porque habla de la rareza. Pero a Ivette, y aparte de nuestra audiencia, no le va a gustar. ¿Por qué? ¿Por qué, Ivette? ¿Por qué sonríe? ¿De dónde viene la frase?
Yo como que me voy imaginando que viene como del siglo I. Algo.
¡Oiga!
¿Verdad que sí?
Usted tiene... Uy, usted, yo no sé qué... Usted se está volviendo como bruja, me preocupo.
Mire, los radares los tengo nítidos, Santiago.
Mire, exactamente, increíble, ¿verdad que estoy sorprendido? Exactamente viene del primer siglo después de Cristo. Viene de parte del señor Petronio, a quien se le atribuye ser el autor de una de las obras de ficción, de una novela satírica en prosa y un verso titulado El Satiricón, uno de los más famosos de aquella época. Fue escrito en latín y eso le valió al señor Petronio de ser aplaudido como escritor. Posteriormente fue político romano y vivió durante todo el reinado del emperador Nerón. Y El Satiricón es el primer ejemplo de novela picaresca en toda la literatura europea. Esta obra, pues, normalmente es considerada como el modelo de las novelas posteriores, de todas las novelas posteriores, y aporta una descripción única que a menudo suele ser muy desinhibida para lo que se vivía en el siglo I después de Cristo. Entonces, una persona como tan curiosa como Petronio, pues nos envía hoy una frase que habla de la rareza precisamente. Y él dice, la rareza fija el precio de las cosas. Digamos que es muy cierto en la medida que interpretemos la rareza no como lo que es extraño, sino lo que definitivamente es escaso, no es común, ¿verdad? Entonces muchos de los objetos que tenemos normalmente suelen ser preciosos, es decir, tienen un precio alto, es porque son escasos, no son muy comunes. Eso es como cuando conocemos a una persona diferente que nos llama muchísimo la atención, ¿verdad? Resulta ser preciosa simplemente porque es muy escasa, es muy extraña. Así que ojalá que tengamos siempre presente esta frasecita, pero no nos dejamos seducir por la rareza, porque muchas veces la rareza trae un precio muy alto que a veces no se justifica pagar. No estoy diciendo que sea siempre, pero a veces no se justifica pagar. Así que tengan siempre en la mente esa, de nuevo, ecuación de rareza y precio que Petronio nos envía el día de hoy.
Con esa rareza cerramos el día de hoy, y con algo muy raro aquí en Suma, siempre estamos acostumbrados a estar entre dos, pero de verdad que la vida es más sabrosa cuando se comparte con más amigos. Estamos honrados de tenerte aquí con nosotros, Rosy, de verdad que sí, y nos vemos mañana. Mañana, señores, es viernes, y ustedes saben que yo comienzo a calentar desde el viernes, desde el jueves, para nuestro super viernes. Rosy, gracias por estar con nosotros y compartir este momento tan especial con nosotros. Santiago.
Bueno, mire, ya sabiendo que a usted le gustó la invitación que le hicimos a Rosy al programa, pues trataremos de volverla a invitar. Vamos a ver qué dice nuestra audiencia. Pero usted es un buen termómetro. Feliz noche a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.